Quería compartirles el versículo del inicio y es Filipenses 3:10, ¿no? La primera parte de este versículo, de esto dice, de este versículo dice, a fin de conocerle, y le puse conocerle con círculo, y el poder de su resurrección, ¿no? Y después la otra parte le habla de que hasta estaba dispuesto a morir por el Señor. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Y hablando de conocimiento, me vino este versículo a la mente, donde Pablo se puso la finalidad de conocer al Señor, ¿no? Vio que uno se anota cosas, y si yo quisiera conocer, como dijo Mónica, París, o otra dijo, yo quiero conocer, la pastora Betty dijo, quiero conocer Israel. Bueno, Pablo se puso en él la pretensión de conocer al Señor. Mi finalidad es conocer al Señor y el poder de su resurrección. Y se lo puso tan firme en su interior que hasta ahí en el otro versículo, en Filipenses 3:8, él dice, estimo todas las cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, él se determinó a conocer al Señor. Él dijo, yo quiero saber más de Dios, quiero que mi curiosidad se despierte por conocer más a Jesús, ¿no? Porque ¿por qué te pones tú en tu idea o en tu mente, o algunas han dicho, yo me lo puse y quiero llegar a conocer un lugar? Porque te genera curiosidad conocer ese lugar. Y tú dices, yo quisiera llegar ahí, conocer, estar ahí, caminar, o como dijo la pastora Betty, ir a los mercados. ¿Qué es eso? Te genera curiosidad ahí adentro. Bueno, a Pablo se le generó esa curiosidad, porque él no convivió con Jesús. Él no fue un discípulo de Jesús como los demás, pero él sí experimentó la vida divina, experimentó un encuentro con Cristo, experimentó una transformación, pero él decía, me falta más, quiero conocer más, porque en realidad cuando hablamos de conocer a Jesús, hablamos de algo que es inagotable, que siempre vas conociéndolo más y vas descubriendo algo más de su carácter o de su forma de ser. Y él se puso esta finalidad. Y qué lindo que nosotras también nos pongamos esta finalidad, que digamos que en nuestro interior tengo curiosidad por conocer más a Jesús. Tengo curiosidad más por saber cuál es su forma de pensar, cuál es su forma de proceder, cuáles son sus metas para mí. O sea, qué importante que nosotros nos pongamos eso, ¿no? Yo pensé y digo que estamos puse acá, ¿no? Que estamos en la era de la información y hay tanta información que tú recibes, tanta, tanta. Abres el Instagram y es una cosa, otra cosa, un video, una. Abres el Facebook, ta, ta, ta. Abres el diario, que esto, que allá, que lo otro, que información, 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 ¿no? Algunas buenas y otras que no sirven para nada. Y yo me imagino que si Pablo hubiera nacido ahora, vamos a suponer que vivió en esta época. Yo me imagino a Pablo usando todos los medios para decir, yo quiero conocer más a Jesús. Yo quiero conocer todos los recursos que me da este sistema para que de alguna manera conozca más al Señor. ¿Y por qué porque eso? Porque lo primero que te quiero desarrollar es justamente lo que dice el versículo, ¿no? Él dice, a fin de conocerle. Porque el conocimiento de Jesús o conocer a Jesús te va a empoderar. El conocer a Jesús te va a enriquecer. Hay cosas que no te enriquecen en la vida. Si yo te digo a ti, bueno, la inflación de la Argentina este mes que pasó fue el 10%. Tú dices, wow, te paran los pelos, ¿no? Eso no te enriquece, al contrario, te pone triste. O te digo, en Ucrania mataron tantos miles de personas. ¿Qué te puede enriquecer? No te enriquece nada, te entristece que a esta altura del mundo todavía haya gente que se quiera matar entre sí, ¿no es cierto? Pero el conocer a Jesús te enriquece, el conocer a Jesús te empodera. Las mujeres hoy en día, un poquito estaba escuchando a una pastora que la pastora Betty me compartió la prédica, que me pareció muy bueno todo lo que ella fue hablando de la mujer, ¿no? Hoy en día, todo este movimiento feminista que le gusta decirte empoderarte, 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 y te empodera para que salgas con el palo de amasar a correr a tu marido, o te empodera para ir a romper edificios públicos, o para romper, no sé, estatuas, o para ponerte en contra de todos los hombres que existen en el mundo, como que los hombres fueran monstruos y fantasmas que están caminando por la tierra. No te enriquece, no te enriquece, porque está basado en la rebelión. Y cualquier cosa que esté basada en la rebelión no te va a enriquecer. Claro que la mujer debe ocupar un lugar en la sociedad, que el hombre ha hecho un sistema donde nosotras hemos quedado postergadas en algunas áreas, pero no es la manera, a través de la rebelión, de que nosotras encontremos nuestro lugar. Pero cuando hablamos de empoderamiento por el conocimiento de Cristo, entonces sí, eso te sirve. Porque el Señor te marca un modelo a seguir. El Señor te dice, imítame a mí. El Señor te dice, conoce mi carácter. El Señor te dice, yo tengo una visión hacia el mundo, hacia la gente. Yo tengo una forma de ver a la gente. Claro, todo eso lo vas descubriendo cuando lees la palabra de Dios. ¿Cuántas de ustedes leen la palabra de Dios en la semana? A ver, las que están ahí sin cámara, aunque sea pongan una manito, para que yo sepa que leen la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque el conocer al Señor a través de los evangelios, que es donde más lo conocemos, y a través de las epístolas de Pablo también, tú conoces su carácter. Tú conoces su forma de actuar y él te dice que lo sigas a él, que lo imites a él, que si vas haciendo las cosas como él te va enseñando, entonces tu yugo va a ser fácil, tu vida va a ser más ligera. No diga como esos cristianos que dicen la vida es una carga, la vida es una lucha, la vida es difícil. No, la vida siempre va a tener problemas y complicaciones. Pero cuando tú tomas el modelo de Jesús para tu vida, entonces te es más fácil decidir, te es más fácil actuar. Y yo tomé un ejemplo acá en los versículos que elegí, que me gustó y que creo que es claro. Fíjese este versículo, dice de Mateo 7, 12, 13 y 14, dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros o las mujeres, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Fíjese la conexión entre los tres versículos. A nosotros nos enseñaron siempre el versículo 13 y 14 para darnos miedo de que venía el Señor y que si agarrábamos el camino ancho nos caíamos en el precipicio del infierno. Por lo menos en la casa de mi abuela había ese cuadro, ¿no? El camino ancho, el camino angosto y a dónde caían uno y a dónde subían los otros. Pero si usted va al contexto y va al versículo anterior, nos está diciendo que tenemos que tener una forma de actuar semejante a la del Señor, donde nosotros vamos a actuar con los demás como nos gusta que a nosotros nos trataran. Nos está dando un tip, nos está enriqueciendo por dentro, nos está diciendo no actúes con resentimiento, no actúes por venganza, no actúes con falta de perdón. No actúes con orgullo, actúa como a vos te gustaría que los otros actúen con vos. Y a ninguna de nosotras nos gustaría que los otros nos traten con orgullo, que los otros nos traten con resentimiento, que los otros nos estén recriminando lo malo que hacemos. Al contrario, nos gustaría que nos traten bien. Entonces el Señor dice, traten a los demás como a ustedes les gustaría que los traten. ¿Por qué? Porque hay un camino ancho que es fácil de agarrar, que muchos lo agarran, pero que ese lleva a la perdición. Esa palabra perdición es desperdicio, ¿eh? Es pudrición, es deterioro. O sea, cuando tú haces las cosas, no a la manera que Jesús te lo enseña, con sus principios y su enseñanza, vas a agarrar un camino ancho, un camino fácil, un camino mediocre, donde te vas a comportar como todo el mundo lo hace porque te lo dijo tu tía, tu prima, tu abuela, tu amiga. Entonces vas a actuar así y entonces eso va a hacer de tu vida un desperdicio. Pero fíjese que después dice que podemos entrar por la puerta estrecha porque la puerta estrecha nos lleva a la vida y ahí se lo encuadré, a la vida que, a la vida buena, a la vida saludable, a la vida emocional que te va a bendecir. Ahora el Señor dice que la manera de actuar esa es el camino angosto donde tú tienes que manejarte con mucha precaución porque vas a tener que tener una vida de excelencia, una vida de buenas elecciones, una vida que tomes el tiempo para meditar, una vida donde estés dispuesta a perdonar, a ayudar, a socorrer. Y esa vida y ese camino te lleva a la vida, a una vida que es la vida Zoe, ese versículo, donde la vida de Dios te va empoderando por dentro. Porque a veces buscamos que erróneamente que un hombre nos empodere. Entonces decimos, bueno, ay, conocí a este hombre, parece lindo, parece bueno, qué lindo, estoy sintiendo acá adentro que estoy más valiosa que antes. No, no es así. Si vas a buscar un hombre, primero asegúrate de tú estar sana interiormente, fuerte interiormente, porque sabes que Dios está trabajando en tu vida, la vida de Dios está en ti, el Señor te está marcando un camino angosto por donde andar que te lleva a la vida, que te lleva a la bendición. Ese es el camino que Dios ha preparado para nosotras. Entonces, conocer a Cristo nos va a empoderar. Cada vez que tú te pones a leer la palabra con un corazón dispuesto para que Dios te hable y para ser corregida por Él, entonces esa palabra va a trabajar en ti para empoderarte, para fortalecerte, para colocarte en el lugar de valor donde Dios te tiene a ti como una princesa, como una mujer elegida, como una persona especial para el Señor, como alguien clave de influencia en el lugar donde estás. Amén. Diga conmigo, voy a conocer más a Jesús y me voy a empoderar. Eso es lo que dijo Pablo. A fin de conocerle, ¿eh? Mi finalidad es conocerle. Pero fíjese que no solamente él dice que quería conocerle a él. Y esto me encanta. La otra parte del versículo, se la muestro otra vez acá, el versículo que tenemos de base, déjeme compartirle, dice, a fin de conocerle, ¿y qué más? Y el poder de su resurrección. O sea que el Señor no solamente quería, Pablo no solamente quería conocer a Jesús, sino que también quería conocer el poder de su resurrección. Y hace poco festejamos Pascua. Hace poco no, todas estuvimos recibiendo versículos y meditaciones y prédicas de lo que fue la muerte y la resurrección de Jesús. Lo cierto es que si tú te pones a pensar en la resurrección de Jesús, como alguien, porque nosotros hemos ido al cementerio varias veces, ¿no? Y hemos enterrado parientes y amigos y todas esas cosas. Y nunca hemos visto que alguno salga de la tumba. Pero si usted ve Jesús en la tumba y la muerte sobre él, la vida que había en Jesús no soportó, la muerte no la soportó y tuvo que soltarlo a Jesús. La vida que había en Jesús empujó la muerte para afuera. Entonces, hay un poder en la resurrección de Jesús. Y Pablo estaba intrigado, ¿no? Yo les doy la cita, ustedes pueden leer la primera de Corintios 15, 3 al 8. Dice la palabra de Dios, primera de Corintios 3 al 8, dice que Pablo estaba intrigado de la resurrección de Jesús porque él dijo, yo voy a predicar a Cristo y a Cristo resucitado. Yo no voy a predicar al Cristo muerto en la cruz. Porque el Cristo que me encontré yo en el camino de Damasco estaba vivo, me habló, me mandó, me tiró del caballo, sí, que estaba arriba del caballo, me dejó ciego para que entre en razones, me mandó un profeta para que me hable. Así que el Cristo que yo predico está resucitado, dijo Pablo. Pero ¿cómo fue eso de la resurrección? Porque yo no estuve ahí. Y ahí cuenta que él fue a hablar con Pedro, fue a hablar con Jacobo, después fue a hablar con Santiago, ¿no? Después fue a hablar con Juan, y ellos le contaron y le dijeron, mirá, primero se le apareció a María Magdalena, después se nos apareció a nosotros, después se le apareció como a 500 personas juntas, y después nos reunió en un lugar y ascendió al cielo y desapareció. Entonces Pablo dijo, wow, todo esto que me están contando me confirma que voy a predicar a un Cristo resucitado y que hay poder en su resurrección. Y lo más grande de esto es que ese poder de la resurrección de Jesús quiere trabajar y está trabajando dentro de ti y dentro de mí. Porque el que lo saca a Jesús de la tumba es el Espíritu Santo. El que hace temblar la tierra para que esa piedra se mueva, para que el Señor salga con ese mismo cuerpo glorificado, con los agujeros, con todo lo que tenía en el cuerpo, pero glorificado, es el mismo Espíritu Santo, es el que hace que vaya al infierno y declare la victoria sobre la muerte y sobre el pecado, ese mismo Espíritu Santo, ese mismo poder de resurrección, es el que está trabajando en tu vida. ¿Y para qué está trabajando en tu vida? Para resucitar cosas que tú crees que se están muriendo. Porque tú a veces quizás estás diciendo, la economía se me está muriendo, ¿no? Esto le está agarrando necrosis, ¿eh? Se me está muriendo por acá la economía, en cualquier momento, patafún, púfete, como decía un payaso de la Argentina. No, no hay más. O dices, mi cuerpo ya no responde, esta parte de mi cuerpo no tiene solución, no hay forma, no hay salida. O en tu familia, esto no cambia, este pariente parece que no quiere saber nada, esta relación se está pudriendo, se está acabando. Es el momento de usar el poder de la resurrección de Jesús en cada área de tu vida donde tú te estés dando cuenta que la muerte la quiere invadir. Diga conmigo, voy a llenar de vida mi vida y voy a llenar de mi vida mis cosas. Amén. Porque Pablo dijo, yo quiero conocerlo a él y quiero conocer el poder de su resurrección. Y quiero que ese poder de su resurrección trabaje en todas las áreas de mi vida. ¿Y cómo hacemos para que ese poder de resurrección trabaje? Lo vamos a hacer a través de lo que hablamos. Lo vamos a hacer a través de lo que declaramos. Nos vamos a cuidar de lo que decimos y vamos a abrir la boca para hablar vida, para hablar salvación, para hablar prosperidad, para hablar transformación. Vamos a escoger las palabras que salgan de nuestra boca para que sean palabras que edifiquen a nuestros hijos, que edifiquen a nuestro esposo, a nuestros familiares, a nuestros compañeros de trabajo, aunque tengamos compañeros de trabajo insufribles, vamos a hablar victoria, vamos a hablar amor, vamos a hablar vida, porque tu boca es una herramienta, pero es una herramienta poderosa, ¿sí? Usted sabe que hay algo característico en Jesús y que es que de su boca sale una espada de dos filos, ¿no? Mire este versículo, que se lo puse aquí también para que lo anote. Mire lo que dice este versículo. Dice, está mostrando Juan, justamente en Apocalipsis, donde quiere ir Herminia a la isla de Patmos, es donde Juan recibió la revelación del Apocalipsis, donde él ve muchas cosas que trata de anotarlas, aunque no entiende bien el significado, pero él dice que ve al Señor y tenía en su diestra 7 estrellas, que yo ya les enseñé en una prédica a las mujeres lo que significaba, pero mire qué interesante, dice, de su boca salía una espada aguda, o sea, con mucha punta, de dos filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando Juan lo ve al Señor, él dice, yo le veía que de la boca le salía una espada aguda de dos filos, ¿no? Y si vamos a lo que dijo Pablo cuando él describe la armadura del creyente, él dice que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y que también es una espada aguda de dos filos, la palabra de Dios. La espada esa era la espada que usaban los romanos. Los soldados romanos por mucho tiempo usaron una clase de espada, pero después cambiaron a esta espada que usted la vio mucho en las películas. Si vio la película Gladiador o vio otras películas, usted ve esta espada larga de dos filos con el mango gordo apuñado. Entonces, cuando los soldados romanos tenían que pelear, ellos tenían el escudo y tenían esta espada. Esta espada era fácil de girar. Los otros soldados que venían en contra tenían metales puestos, pero ellos lo paraban con el escudo y le clavaban por el costado esta espada. Y como la espada tenía punta y tenía dos filos, ¡zum!, entraba rápido y entonces con esa estocada mataban al enemigo. Y fíjese que en la descripción de Jesús y en lo que Pablo nos dice, usan la espada de dos filos, que es el simbolismo de la palabra de Dios. O sea que cuando tú declaras la palabra de Dios en tu ambiente, tú estás soltando vida, estás matando las palabras de muerte o de destrucción que el enemigo levante contra ti, contra tu familia, contra tu salud, contra tu economía, y sacas esa espada de dos filos por tu boca para que haga la tarea, para que libere, para que bendiga, para que suelte, para que responda a tus oraciones, porque Dios hace milagros a través de tu boca. Amén. Diga, tóquese acá conmigo la boca y diga, en esta boca se generan milagros. Amén, amén. Porque la vida es limitante, la vida es presionante, la vida te rodea con cosas que te quieren oprimir, pero cuando tú sueltas la espada de dos filos por tu boca, entonces estás soltando milagros, bendición, cambio, más allá de lo que estás viendo, usas la espada porque el poder de la resurrección está saliendo por tu boca, porque es el poder del Espíritu Santo, es la autoridad y la vida de Dios que está aquí adentro tuyo y que va a salir por tu boca. Muchas veces la boca de la gente es una letrina, ¿no? Hablan tantas críticas y malas palabras y palabras faltas de fe, aún muchos cristianos, ¿verdad? Pero tu boca y mi boca tienen que ser para liberar el poder de la resurrección que hay en Jesucristo y para establecerlo en el ambiente. Entonces, tenemos que tener esta determinación, tenemos que tener esta curiosidad, tenemos que tener esta proyección. Señor, quiero conocerte cada día más. Señor, quiero conocer más el poder de tu resurrección. Señor, quiero de verdad que yo sea un instrumento a través del cual pase tu poder y se libere, porque nada de lo que Dios te da es para que se quede aquí. Todo lo que Dios te da es para que lo sueltes. Todo lo que Dios te da es para que lo compartas. Por eso es que tenemos que tener un corazón evangelista, donde nosotros le hablamos a otros de este poder, le compartimos a otros de este Jesús precioso, sin vergüenza, sin temor, soltamos la palabra de fe. Amén. ¿Por qué? Porque si tenemos esta curiosidad y esta expectativa, todas vamos a crecer, todas vamos a madurar, todas vamos a tener un buen destino, porque nos estamos dejando llevar por el modelo del Señor. Amén. Yo le puse aquí una frase para que la podamos tener y para que la digamos todas juntas. Y una determinación también, ¿no? Ahí puse, puedes tener anotados muchos lugares para conocer, pero que en letras mayúsculas tengas escrito, mi meta máxima es conocer a Jesús y el poder de su resurrección. Porque quizás te escribiste metas, tienes cosas escritas en papeles, tienes anotadas cosas que quieres hacer, pero que esta frase la puedas tener anotada, en donde tengas todas las metas que quieras tener, puedas decir, mi meta máxima es conocer a Jesús y el poder de su resurrección. Amén. ¿Se anima a decirlo conmigo? Vamos a declararlo. Mi meta máxima es conocer a Jesús y el poder
El
de
poder de
su
su resurrección.
resurrección. Amén. Que esta sea nuestra meta, que esta sea nuestro objetivo máximo, que nosotras de verdad nos pongamos este deseo y que este deseo arda en ti. Vieron que estuvieron diciendo también recién cuando hablamos de los viajes, algunas decían, no, yo ya me lo anoto, ya me voy a buscar los precios, me voy a fijar cuánto valen los boletos. Te estás determinando a lograr tu objetivo, quieres lograr tu meta. Bueno, de todas las metas que puedas tener, que tu meta máxima sea conocer a Jesús, el poder de su resurrección y que lo puedas compartir con los demás. Y vamos a ser mujeres empoderadas, amén. Saque así los músculos conmigo y diga conmigo, estoy empoderada con el poder de Jesucristo. Amén. Ese es el mejor poder que se puede mover en tu vida, el poder del Señor. No la rebelión, no la destrucción, no la mediocridad, sino una mujer llena de poder de Dios, de amor de Dios, de presencia de Dios para cambiar el ambiente donde estás. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude a lograr esta meta, que tengamos esta meta por excelencia, que podamos lograrla y que cada día de nuestra vida experimentemos el poder de su resurrección. Padre, te damos gracias primeramente por cada hermana que ha compartido sus lugares, sus visitas, sus experiencias, también por aquellas que han compartido sus sueños, los lugares a donde quieren llegar. Eso nos abre el panorama de que hay cosas todavía por lograr, metas por lograr, pero nosotras también queremos tener esta meta máxima de conocerte a ti cada día más, de amarte cada día más, de experimentar tu presencia, tu sabiduría, tu gloria cada día más, en nuestra intimidad, en nuestras oraciones, cuando estamos leyendo tu palabra, cuando estamos caminando, andando, donde estemos, sentir tu presencia, que tu presencia venga repentina sobre nosotras y nos tome para adorarte y que podamos experimentar el poder de tu resurrección, ese mismo poder que te sacó de la tumba, te habían envuelto y te habían llenado de olores y de hierbas pensando que la muerte era tu destino, pero el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo te sacó de la tumba y mostró que tu vida es mayor que cualquier necrosis que pueda venir. Por eso creemos que si hay alguna necrosis que se quiere manifestar en alguna área de nuestra vida, no prosperará, no podrá progresar. Fuera diablo, fuera muerte, fuera destrucción, fuera todo lo que viene en contra de nuestra vida. El poder de la resurrección de Jesucristo se está moviendo en nuestro interior, se está moviendo en nuestro ambiente. Vamos a hablar la palabra, vamos a sacar la espada de dos filos por nuestra boca, vamos a cortar las ligaduras del enemigo y vamos a avanzar en tu nombre, Señor, empoderadas, empoderadas porque te conocemos a ti, empoderadas porque te tenemos a ti, empoderadas porque tu poder está trabajando en nuestro interior y nos llena de amor, nos llena de gracia, nos llena de sabiduría, nos llena de imaginaciones buenas para avanzar en lo que has preparado en nuestra vida. Padre, yo declaro que cada una de nosotras caminaremos en tu propósito, alcanzaremos el destino que has señalado para nosotras y seremos de bendición. Declaro que las manos de mis hermanas se usarán para sanar a los enfermos, que la boca de mis hermanas se abrirá para liberar a los endemoniados. Y que el avivamiento comenzará en el interior de cada una de nuestras vidas. Lo creo, lo declaro y lo establezco en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Estás empoderada con el espíritu de la resurrección, estás empoderada con el espíritu de la victoria, estás empoderada con el espíritu que no conoce edades, sino que te levanta, te sana, te fortalece y te usa para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Amén, amén y amén. Y apláudale al Señor ahí donde está. Dele alabanza y adoración. Él es poderoso, es digno de honor y de gloria. Gloria a Dios. Tome esta palabra. Y si alguien le dice, sos una debilucha, sos una pobrecita, o alguien le dice, ¿de qué país sos? ¿Viniste acá? ¿Qué estás haciendo acá? Usted por adentro diga, tengo el poder de la resurrección que está trabajando en mi vida. No importa si tuviste que emigrar, si hace 100 años que vives en el mismo lugar, Dios te ama, Dios te usa, Dios tiene un propósito y te va a levantar. Deja que te use porque estás empoderada para la gloria de Dios.